Es un proyecto financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento, Convocatoria 2017. El arco iris, las mariposas, el desierto florido, los frescos de la Capilla Sixtina, las telas de los pueblos autóctonos, el quetzal de Guatemala, el lapislázuli azul de Chile, el cerro de los siete colores de Argentina, la rana roja del Cauca colombiano, el pavo real, los carnavales de Barranquilla o Río de Janeiro, el show de Tropicana en La Habana, el escenario de un programa de radio. Las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color. A partir de este instante, le ponemos color a la radio. Aquí comienza Chile a todo color.
Tal como dije hace unas semanas atrás, antes de que la lepra se tomara la agenda de los ataques xenófobos, el SIDA iba a aparecer en la palestra y sería un nuevo foco de discriminación, desde sectores políticos o algún experto que apareciera en los medios de rigor. Cito al connotado senador del PPD en una entrevista que concedió a Emol. El senador Guido Girardi, presidente de la Comisión de Salud del Senado, indicó que también se está trabajando en una política esencial para los extranjeros que ingresan al país. No se trata de ser xenófobos, manifestó Girardi, pero la realidad que viven naciones como Haití son dramáticas. Debemos ser empáticos como país, pero también hacernos cargo de las políticas públicas en la materia, sostuvo el senador. Las palabras de Girardi, por más parches que ponga antes de la herida, no hacen más que echar más carbón al fuego de la xenofobia. Al discurso antimigrante o ante cualquier otro, cualquier distinto que aparezca. Estamos acostumbrados a una homogeneidad artificial en la que todos somos iguales y que todo lo extraño o ajeno no tiene cabida. En su análisis, Girardi no reflexiona a cabalidad que las campañas realizadas en este estado contra el SIDA han sido infructuosas o derechamente malas, porque los conservadores de turno tuvieron pánico a hablar de condones, de relaciones sexuales, de relaciones homosexuales y un cuanto hay. Es decir, hoy parte del aumento de los casos de SIDA no tiene que ver con nuestra política, o sea, tiene que ver con nuestra política de prevención infructuosa y que no tenemos la suficiente responsabilidad como ciudadanos de cuidarnos ante enfermedades de transmisión sexual. No, una de las variables tienen que ser los inmigrantes, de acuerdo con la reflexión de Girardi. El tema no se estanca ahí. No se limita solo al SIDA. En la práctica abarca todas las áreas. La migración nos hace patente nuestras precariedades como Estado, nuestras propias carencias sociales. Es cosa de oír a la diputada Núñez cuando ejemplifica los problemas de un consultorio de su región con que debe atender a muchos migrantes señalando que cómo la gente no los va a atender a pesar de estar superados. Esto implica que el ciudadano, quien escucha, piense que los migrantes algo tienen que ver con el colapso de nuestro sistema de salud. Pasa lo mismo con educación, donde a pesar que nos muestran cosas buenas y bonitas, como colegios donde la matrícula de niños hijos de migrantes ha crecido hasta en un 60% y que la gente comparte y estudia creando un Chile común, nadie reflexiona que esto es una mentira. Si un colegio tiene ese porcentaje de matrícula, solo lo obedece a que nuestra sociedad no se encuentra en ninguna parte, ni siquiera en los colegios, en ninguna parte de Chile, en ninguna región o en ningún barrio el porcentaje de migrantes es tan alto. Estamos acostumbrados a estar con iguales, los ricos con los ricos, los pobres con los pobres, los migrantes con los migrantes. No se confunda, a pesar de que sueno algo apesadumbrado, creo que estos cambios son positivos. Este tipo de problemas nos obligan a observarnos, a hacer patente nuestras fallas y nos dan al menos la oportunidad de corregir una sociedad que no es capaz de encontrarse ni siquiera en la esquina del barrio con alguien distinto.
Chile a todo color en las redes sociales. Escúchanos en tu computador, en tu tablet, en tu iPad, en tu smartphone. Descarga nuestros programas en formato podcast desde revistasur.cl y chileajeno.cl.
Saludamos a las personas que nos escuchan hasta ahora. Esto es Chile a todo color. Les decimos buenas, frías, descontaminadas tardes. ¿Mucho frío, Jorge?
Nada de frío, Wilson. Usted que no salió abrigado a su casa, nomás le faltó ponerse...
Usted salió como que si estuviera en verano. ¿Qué es eso? Hoy, sobre todo, cuando la máxima decía entre 8 y 9 grados.
Lo primero que le preguntan a uno... Ay, usted es extranjero, ¿sí? ¿Se acostumbra el frío? ¿Se acostumbra el frío, Cristina, o no?
No, bueno, no mucho, la verdad. Bueno. Pero entonces por eso hay que abrigarse. Hombre. Y acá tenemos a su señora. No le dijo.
Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Saludamos a las personas que nos ven a esta hora. Recuerde que estamos en streaming también y nos escuchan alrededor del mundo, obviamente por la magia de la internet.
Saludar también a Radio JGM, Radio Juan Gómez Milla, que retransmite este programa completamente en vivo, y Radio Antonia FM en la Quinta Región, que los días sábados al mediodía retransmite este programa. ¿A qué nos falta saludar, Charry, Wilson?
Obviamente.
A nuestro operador de audio, a Francisco Veas.
Siempre está ahí al pie del cañón. Saludamos ahí, que él está ahí tomándose un cafecito.
Sabroso, un tintico.
Pasando el frío. Lo contagió Charry con los lados.
Hay que saludar también a nuestro productor audiovisual. Si usted quiere ver nuestras lindas fotos. Lindas fotos, pero no agraciadas fotos.
No, ya, ¿qué le pasa? Quiérase un poquito más. A mí se me gusta.
Bueno, eso lo dijo Jorge la semana pasada. Saludamos a Juan
Hable
Vázquez.
Por usted nomás, solo se lo dije a usted.
Que él... A mí me parecen ustedes, chicos, guapos. Todos acá somos guapos, ¿verdad?
Ay, o sea, ¿verdad? Que es verdad. Bienvenidas. Hoy tenemos un programa bien variado con expertos y también hablando un poco de política. También tenemos música, en fin.
Sí.
Todo.
Aquí en Chile,
todo color.
A todo color.
Bienvenidas.
Escuchábamos la canción Aunque no sepas quién soy, parte del disco El Bar de los Errores, segundo álbum de Sobra Milonga. La orquesta nació en el barrio de Lanús en el año 2005. En 2015 grabó Vivir al Revés, su primer material discográfico, que cuenta con la colaboración de Patricio Fontanet como artista invitado en la voz de ¿Qué me sirve?
No hay pretextos para dejar de ver la vida a todo color.
Continuamos en Chile a todo color, como lo dijimos anteriormente, Jorge, tenemos invitado como siempre de lujo, tenemos en este momento en los micrófonos a Marcia Vera, ella es periodista ya de la Universidad de Chile, hizo un postdoctorado también, un doctorado en migración, uh-huh. Y de la Universidad de Sheffield, allá
en Inglaterra.
Bienvenida, Marcia, ¿cómo le va?
Bienvenida. Bien. Muchas gracias por invitarme.
Por favor, directo al micrófono para que nos podamos escuchar. Yo sí siempre he tenido esta inquietud, y además porque me lo han dicho varias gente, experto en migración, ¿hay alguien en el mundo?
Bueno, yo creo que todos tratamos, experimentamos las migraciones más, ajá, que ser expertos en migración.
La académicamente verdad, es bien complicado.
Es muy,
¿no?,
complicado, porque es una materia completamente interdisciplinaria, ajá, se puede mirar desde distintas perspectivas, uh-huh, así que yo creo que un experto en migración no hay.
Difícil, ¿no?
Por
difícil.
Acá han pasado varios por estos micrófonos, varios que se arrojan.
Que toman no, yo creo que no.
Que se creen expertos, digamos.
Pero... Uno puede ser experto en una pequeña materia chiquitita dentro del área de las migraciones, pero lo que tenemos que seguir es siempre aprender, ¿no?
Yo te quiero hacer una pregunta. Dale. ¿Por qué te interesó estudiar y ahora, ya que te estás especializando en esto, y ojalá Dios quiera en un futuro sí vas a ser una experta, ¿por qué te interesó el tema tanto? ¿Por qué?
Mira, me interesó de una manera profesional y una manera también personal. Yo tengo familia que es refugiada en Australia, que se fueron después de la dictadura, así que la migración ha tocado nuestra historia de vida. Sí. Hemos tenido familia que vive fuera, de distintas maneras, pero mis tíos que vienen como refugiados, yo creo que fue una historia de vida que ha marcado quienes somos también. Yeah. Y después como profesional, en el 2004, cuando yo terminé de estudiar periodismo, uh-huh, hace muchos años atrás, trabajaba en esta radio en algún momento, uh-huh, trabajé también en periódicos y siempre trabajaba con temas migratorios.
Ah,
en
mira.
Ese momento con refugio, cuando todavía no teníamos una legislación de refugio, cuando la situación era incluso mucho más precaria y cuando en Chile ni siquiera sabíamos que habían refugiados en nuestro país.
Claro. Yo quiero entrar a la materia de refugio, pero antes, como para entrar bien en contexto, ¿cómo estamos en Chile en materia migratoria?
Bueno, en comparación con la región, uh-huh, estamos mal, pues estamos súper mal, hay una sensación de inercia. Si lo miramos a qué pasa a nivel regional, hay avances interesantes como lo que ha pasado con leyes en Ecuador, en Perú, incluso en Brasil. Incluso con los vetos, Brasil tuvo un avance, tenía una legislación que no te debía del tiempo de la dictadura, uh-huh, y Chile es el que se está quedando atrás. También tenemos retrocesos, tenemos como el caso de Argentina, donde hay una ley que es una de las leyes más progresistas que hemos tenido desde el 2004, uh-huh, y que ahora han habido pequeños retrocesos con los cambios, con ciertos decretos de ley que nos están mostrando qué es lo que pasa en la región. Estamos en un momento de cambio, hay una transición de un enfoque súper claro que había en materia de derechos humanos y no sabemos una transición hacia qué. Dentro de ese panorama regional, uh-huh, Chile está al debe, mal, de todas maneras.
Pero también los flujos migratorios dentro de la región han ido cambiando porque... Hasta antes la década del 70, la mayoría de la gente que migraba hacia el norte. Hoy día están migrando mucho flujo migratorio hacia el sur.
Sí, de todas maneras. Igual, siempre ha habido movilidad. Nosotros, los seres humanos, nos movemos. Eso ha pasado siempre. Y si gente a la región ha venido, lo que pasa es que ahora los estamos viendo mucho más. Y también porque las facilidades que nos entrega la globalización, la información, el transporte, hace que se visibilice más y que no solo sea un número privilegiado de gente que migra. Más gente tiene acceso a la migración. Ahora, hay que ser claros, en términos de migración, la mayoría de las migraciones pasa a nivel regional más que irse del sur al norte.
Norte, claro.
Pasa sur-sur, uh-huh, porque esas son las posibilidades que tiene la gente. Cuando la gente arranca algún peligro y necesita pedir asilo,
cercanía,
no frontera. Uh-huh. Y lo mismo con la migración, si tú quieres una mejor perspectiva de vida, o si quieres una mejor calidad de vida, o si quieres buscar un empleo porque ves que en tu país no hay, lo primero es cruzar frontera donde está. Ahora, claro, ¿qué sabíamos antes? Que la calidad de vida era mucho mejor en Europa, en Estados, uh-huh, Unidos, en países desarrollados. Pero es por la información que recibíamos. Ahora, con el acceso a Internet, sabemos que claramente puede que tal vez la calidad de vida sea un poco mejor, pero también hay actos racistas y xenófobos mucho más fuertes fuertes en otros países y la gente dice, no quiero migrar allá, no, voy a preferir migrar dentro de la región.
Le han puesto algunas políticas
muchas
de restricción,
barreras,
digamos.
Sí,
muchas barreras. Sí. Desde que iniciamos este programa, Jorge, hace 4 años estábamos peleando por algo y siempre el tema principal es algo, uh-huh. que es ley migratoria. Eso es el cuento de nunca acabar.
Sí.
¿Cómo sería una ley migratoria ejemplar, digamos? ¿Cómo te la imaginas?
El ideal,
como
claro.
Yo creo que las leyes migratorias tienen que claramente adaptarse a la medida de cada país. Yo creo que no podemos imponer un modelo que le haga
que
todo, que funcione
por allá
en todas
en Australia,
partes.
Por ejemplo.
Claro que no, y tampoco que es el mejor, ¿no? Mm. Yo creo que yo me voy a adherir a lo que han dicho muchas organizaciones, expertos en el país, uh-huh. que hay ejes esenciales que deberían haber en una ley en el país en particular. Uh-huh. Una, que tiene que tener un enfoque de derechos, en que la gente tenga acceso a los servicios, a los derechos, como todos los chilenos. Porque si vamos a vivir aquí, tenemos que tener el mismo acceso. Lo otro, que se reconozca el derecho a migrar. La movilidad va a estar y se va a quedar. No podemos contextualizar la migración como un crimen o como uno de los problemas del país. Puede ser una oportunidad. Y para eso tenemos que reconocer en la ley el derecho a migrar, el derecho a la movilidad. Y lo otro es también crear una institucionalidad sólida, ya sea creando un servicio o una autoridad nacional de migración o creando una institucionalidad fuerte cross-sectorial, que puede que esté en el momento, pero está muy, muy débil. Yo creo que ahí hay 3 pilares esenciales. Uh-huh. Y para eso también hay que facilitar canales para que la gente pueda ingresar de manera regular y darle las facilidades para que puedan regularizarse también una vez dentro del país.
Pero ¿cómo encontrar ese modelo? Porque estamos en una sociedad capitalista. ¿Cómo encontrar ese modelo entre derechos humanos y capital? ¿Cómo se puede conjugar las dos cosas ahí?
Bueno, esa es la dificultad, porque una de las cosas que siempre se ha hablado en materia migratoria es las contradicciones de los estados neoliberales en cómo manejan migración, porque hay muchos intereses en juego. Están los intereses del capital, del trabajo, ¿no?, de la mano de obra barata. Uh-huh. Están los intereses también de una sociedad democrática, que hay una constitución, que hay derechos que se tienen que respetar. Pero también están los otros intereses políticos. Y los intereses políticos, ¿qué es lo que nos dicen? Que referirse al otro como una persona que es mala o que no queremos dejar ingresar o que crea dificultades, uh-huh. Gana votos.
Sí, un discurso
político. Es un discurso potente.
¿Populista, dirías tú?
Completamente populista. Uh-huh. Claramente, ustedes se dan cuenta cómo la tendencia va. En Inglaterra tuvimos una política de austeridad fuerte que afectó a mucha gente. ¿Y a quién se culpó? A los migrantes. Uh-huh. Cuando los migrantes han ayudado a construir una isla, porque es una isla, necesita de migrantes. Uh-huh. Entonces tú te das cuenta cómo el tema de inmigración, que es referirse al otro, si no es el inmigrante, va a ser el pobre, va a ser uh-huh. el de la esquina, va uh-huh. a ser alguien más. Entonces el inmigrante toma una figura política que se usa de manera. Entonces, como lo que, para responder tu pregunta, hay muchos intereses en juego. Uh-huh. Entonces lo que tenemos que saber es cómo compensar esos intereses y cómo agregamos a todas las partes en la mesa de discusión. Uh-huh. Eso es lo importante.
¿Qué te ha parecido el debate que se ha ido dando acá en Chile respecto a la materia? Un debate que sí, o sea, nosotros llevamos harto tiempo cubriendo esto, pero que tomó fuerza en diciembre cuando Ossandón y Piñera calificaron la migración, la asociaron a la delincuencia.
Es que es súper interesante porque yo, por el proyecto que estuve haciendo entrevistas acá en julio del 2016. Cuando yo estuve haciendo entrevistas, que entrevistamos a gente del gobierno, organismos internacionales y regionales, gente de la sociedad civil, el debate era, la ley está lista, tenemos que presionar para que salga. Un año después, la ley todavía no sale, hay una polarización del debate, hay una visibilización del debate que no tenía en ese momento. Me pareció, ponte tú, con el caso de la lepra, la reacción fue horrorosa uh-huh. y casi
SIDA
vergonzosa.
Uh-huh.
Claro, el tema de Piñera y Ossandón era una reproducción del discurso de Trump, barato también para el nivel de nuestro país. Y me parece que, claro, que estamos en un momento clave. O tomamos esa senda de la discusión o hacemos algo y encarrilamos el debate de una manera constructiva en que realmente beneficie a todos los migrantes y también a todos nosotros. Entonces es el momento clave, yo creo, sobre todo porque es un momento complejo en que estamos en época electoral, ¿no? Entonces sí. Se puede polarizar el debate de una manera difícil.
Claro. Sin embargo, creería yo que algo hemos avanzado, sobre todo en temas de refugio, y tú me corriges ahí. ¿Cómo está Chile hoy en tema de refugio? Sí, se ha avanzado.
Más hoy día que se hizo el anuncio que van a recibir a 60
familias
sirias.
Sí, hemos avanzado en
60 refugiados sirios, sí, son menos familias.
Claro, menos familias.
Mira, América Latina y Chile en particular tiene un compromiso fuerte con materia de refugio. Uh-huh. Esto surgió a principios de los 2000 y la razón era clara. Una, porque Chile quería mostrar que era un buen jugador dentro de la arena internacional.
Para quedar bien, digamos.
Para quedar bien, claro. No somos grandes, sabemos jugar.
Pero nos fue mal con la primera experiencia.
Sí, te voy a contar de eso. Y también porque querían mostrar como un gesto de gratitud a la comunidad internacional que ayudó a muchos chilenos que estaban en el exterior. Era como de los dobles movimientos políticos. Y Chile estuvo bien, pero hay que decir, esos refugiados sirios vienen por un programa de reasentamiento, o sea, gente que estuvo en un primer país de refugio o en un país de asilo y viene ahora porque no tuvo las condiciones ahí o sigue siendo perseguido, que pasó mucho con los refugiados colombianos, por ejemplo. En el caso de los palestinos, que pasó antes la experiencia del 2007, y con los sirios, ellos están en Líbano ahora, donde las condiciones no son buenas para que ellos puedan integrarse, por eso produce el reasentamiento. Ahora, 60 en comparación a las necesidades a nivel mundial, es un gesto a la bandera, es un gesto importante, pero es un saludo a la bandera. Exactamente, o sea, se prometieron 120 por tema de financiamiento, como se negoció, también porque el ambiente político no es muy bueno, yo creo, y no genera el apoyo necesario, y porque los países donantes no están dando más dinero tampoco, no pudieron aumentar el número. Pero si tú lo miras en comparación con la Argentina, que en un programa similar, pero que tiene también financiamiento privado, van a recibir a 3.000 sirios, 60 es una cifra pequeña.
Mucha gente se preguntará, bueno, okay, sí, todos los países en el mundo deberían tener estas políticas migratorias, pero también hay países que debido a sus condiciones económicas, de demografía, quizás dicen, ¿cómo vamos a aceptar tanto si de repente puede ser que se acabe el trabajo, que es el discurso eterno? Uh-huh. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, si vienen sirios, el tema del idioma, el tema también del trabajo? ¿Cómo hacer para que esos migrantes en realidad se integren con todas estas condiciones que deben asegurar una buena calidad de vida?
Esa es una buena pregunta. Yo creo que hay dos temas ahí. Uno, ¿qué es lo que entendemos por integración de refugiados y de migrantes? Que yo creo que es una discusión que nos falta en este país. Y lo otro es mirar la experiencia pasada. Chile ha recibido un grupo de refugiados reasentados colombianos y un grupo de reasentados palestinos. Es importante hacer la diferencia entre el reasentamiento y la solicitud de asilo. La gente tiene similares necesidades, pero los programas son manejados y gobernados de manera distinta. Entonces, eso es importante hacer la diferencia. En el caso de los palestinos, que llegaron en el 2007, como los sirios, es un programa muy manejado. Ellos ya tienen algunos acuerdos con la gente de Montetú en Macul, donde vayan a llegar, en las dos comunas que van a llegar, y están preparando. Pero ahora, ¿qué pasó con los pueblos palestinos? Y esto es esencial. Nosotros hicimos una investigación que analizó el caso de los colombianos y palestinos en Chile y Brasil. Un tema que surgió súper clave es el tema de las expectativas. Uh-huh. Y eso tiene relación con la información que se entrega.
Que se maneja.
Bueno, nosotros lo que sabemos es que la integración sucede desde que llegamos. Pero en el caso de reasentamiento es mentira. Y muchos casos, la integración pasa desde antes. Desde el momento en que ellos escuchan sobre Chile, que nunca han sabido sobre su vida, un país que se llama Chile, ese es el momento en que parte la integración. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? La información tiene que ser clara, tiene que ser traducida en el idioma en que ellos hablan, ¿no? En árabe, tiene que ser entregada por escrito y también de manera oral. Acuérdense que todos los migrantes tenemos agencia, los refugiados también, y son súper resilientes a pesar de las circunstancias en las que ellos viven. Entonces, eso es esencial. Uno de los errores que hubo en el caso de los palestinos, en que sí fue la misión, fue el ACNUR, fue el gobierno, fue la vicaría a hablar con ellos, es que, por ejemplo, el traductor que se usó era un traductor del campamento del refugiado. Un traductor que probablemente no sabe nada de Chile y que algo se puede haber perdido en la traducción ahí. Entonces, hay cosas pequeñas que hay que mejorar. Chile, junto con Brasil y otros países de la región, han mejorado en cómo producen la información. Pero yo no he visto el material, por ejemplo, que se va ahora, la misión parte este fin de semana a Líbano a conversar con los refugiados sirios. Entonces, eso es un aspecto fundamental. Y lo otro es las expectativas de las organizaciones, porque siempre hablamos de las expectativas de los refugiados. Pero, ¿qué esperan las organizaciones de estos refugiados? Ajá. Que se integren rápido, que tengan suficiencia económica muy
solvencia
rápida.
Solvencia
económica rápida, que se pongan a trabajar. Y ahí es cuando nos apuramos y pueden haber errores. En el caso de los palestinos, querían que trabajaran. Y de hecho les consiguieron trabajo súper rápido.
Sí, pero
porque tenían trabajo, no podían ir a las clases de idioma.
Y trabajo, tampoco trabajo en lo que ellos hacían.
Tampoco
en
lo que hacían.
Conozco uno de los dirigentes que es ingeniero y empezó a trabajar en la construcción.
Claro.
Y no se encontraba en ninguna parte, no tenía nada que hacer y terminó montando una industria de dulces, pero se tuvo que tomarse un año y medio para poder adaptarse y recién conocer a dónde en el círculo donde
y cómo funciona un país que es completamente distinto, sobre todo cuando tú si estás en un campamento refugiado por 2, 5 años, 3 años, que en realidad tu vida funciona de otra manera completamente diferente, lento, cuando se generan recursos de otras maneras. Entonces yo creo que hay que tener cuidado desde el momento en que se planea el programa, y estamos en ese momento, o sea, esta es la oportunidad de planearlo bien. De que vengan con toda la información en las manos.
Y en el caso de los colombianos, reasentados acá en Chile.
Mira, es interesante, lo voy a poner de manera comparada. Uh-huh. En el caso de los palestinos en Chile, ellos se integraron mucho mejor que en el caso de Brasil y hubieron algunos aspectos fundamentales. Uno, que se pudieron naturalizar. Uh-huh. Eso es fundamental para los palestinos porque es una cosa de identidad y también material. Ellos no tienen pasaporte, tienen pasaporte amarillo que no es aceptado en todas partes. Entonces, es una oportunidad también de conectarse, ver a la familia que no han visto en años, etcétera. Uh-huh. El tema de la casa. Ellos pudieron acceder a un subsidio de la vivienda y terminaron con casa propia. Eso uh-huh. fue fundamental para los palestinos. Y lo otro es que los palestinos en Chile fueron muy bien recibidos porque ellos de alguna manera personifican lo que el chileno entiende por un refugiado. Exacto. Que viene del Medio Oriente, que uh-huh. usa una hijab, ponte tú. Y fueron mejor recibidos que los colombianos. En el caso de los colombianos, nadie sabía que eran refugiados, nadie sabía la historia de desplazamiento por la que uh-huh. han pasado, el resentimiento. Entonces fue mucho más difícil.
Y hay estigmas también.
Hay muchos estigmas, y sobre todo porque justo en ese momento estaba aumentando la población colombiana en Chile, pero también porque hubo una concentración acá en Santiago, porque la agencia que estaba manejando el programa estaba solo en Santiago. Uh-huh. A diferencia de Brasil.
Y no conocía entonces la región que los iba a recibir.
Claro, ya. Y se quedaron acá. Pero en Brasil, por ejemplo, los distribuyeron en 20 ciudades, que para los colombianos funcionó muy bien, porque muchos de ellos decían, yo todavía tengo miedo y estoy asustado de otros colombianos, ¿me entendí? Porque todavía están
con ese miedo,
con un temor del otro. Claro. Uh-huh. Entonces, para ellos, ser la única familia colombiana en una ciudad les jugaba muy a favor. Claro. Y ellos se integraron mejor en Brasil cuando los palestinos terminaron una condición muy precaria en Brasil. Entonces, no hay una solución que haya sido efectiva para todos.
Tampoco hay una solución uniforme para cada caso.
Porque en caso de los palestinos, por ejemplo, en Brasil no funcionaba que los hubieran distribuido en tantas partes porque se sentían muy solos.
Pues claro, en cambio, además en Chile, ellos funcionan como tribu.
Tribu. Acá en Chile tenían un vocero, se juntaban, ellos generaron presión efectiva, lograron consolidar muchas demandas.
Vamos a hacer una pausa ya. Regresamos muy con Marcia tema. Vera uh-huh. conversando con Migración en General. Ya regresamos.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Black Power Producciones presentan. Somos uno. Desde el lado, tus oídos. Sí, sintoniza lo mejor del hip hop y la black music nacional. Todos los viernes, desde las 22 horas, a través del dial 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Esto es Somos uno. Y va desde el lado, tus oídos.
Lea en Le Monde Diplomatique. Inmigrantes discriminados. La situación en Chile y en Estados Unidos. ¿A quién beneficia la rentabilidad del cobre? A 50 años de la reforma y la toma de la Casa Central de la Universidad Católica. Las ideologías y el género. Más allá del bus del odio. También artículos sobre Alemania, China, Marruecos, Sudán del Sur, Irak, Estados Unidos y el Golfo Pérsico. En circulación, el libro sobre los 50 años de la reforma agraria, Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
En la Radio que Piensa también les ofrecemos más de 70 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos le recomendamos Lo mejor de Mico, una selección de humor político de este conocido caricaturista. Pérdida o recuperación del Mapudungún, de la periodista Karina Palma. El mega incendio de Valparaíso, investigación de Valentina Andrade. El trabajo, servidumbre o realización, del sociólogo Patricio Frías Fernández. No se pierda tampoco Tiempos de Oscuridad, un libro del politólogo y analista internacional Marcos Roitman. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí en nuestra emisora, Miguel Claro 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que no se escuche en silencio.
Pintamos el país de banderas, de colores, de acentos, de culturas. Pintamos el mundo en Chile.
Z Seguimos en Chile a todo color, Radio Universidad de Chile 102.5 FM, y seguimos conversando con Marcia Vera. Ella es, recuerden, investigadora postdoctoral del Departamento de Política de la Universidad de Sheffield, allá en Inglaterra. Marcia, estábamos conversando antes de la pausa de integración. Uh-huh. Bueno, desde tu experiencia en Inglaterra, tengo entendido que Inglaterra aplica buenas políticas, no sé si políticas migratorias, políticas de integración migratorias. ¿Qué podemos calcar de esas políticas? ¿O qué podemos copiar de esas políticas?
Bueno, en algún momento se implementó esta política de multiculturalidad. Uh-huh. Es muy fuerte. Uh-huh. Yo creo que hay cosas que rescatar. Ha cambiado porque el ambiente se ha polarizado mucho después de Brexit. Y ha aumentado actos de racismo, de extremismo, uh-huh, de manera muy patente. Pero yo creo que hay cosas que rescatar. Una es el tema de acceso a derechos, ¿no? Uh-huh. Acceso a educación, a salud de manera transversal para todos. Uh-huh. Y lo otro también es un reconocimiento en algunas partes, en algunas ciudades más grandes, de que efectivamente la migración sucede y que todos de alguna manera estamos conectados a la migración o que vamos a ser migrantes en algún momento. Pero si tú ves, por ejemplo, algunas políticas diferenciadas que favorecen el tema de la integración. Por ejemplo, en todos los hospitales, en las uh-huh universidades, en todos los servicios públicos, está todo en diferentes idiomas. Y hay traductores, porque si tú vas al médico, tú puedes solicitar un traductor que te ayude a pedir tu hora, a explicarle al doctor qué es lo que te pasa. Y eso efectivamente ayuda. Ya no hay, sobre todo para refugiados, clases de inglés para que puedan perfeccionar y para que puedan aprender más. Lo que hay mucho es una sociedad civil muy movilizada. Y ellos han creado, cuando se empezaron a implementar las políticas de seguridad, que se cerraron muchos servicios, salieron lo que se llaman, que llevaban un tiempo, los conversation club, como los clubes de conversación, que generalmente es liderado por estudiantes universitarios y por abuelitos retirados. Ellos son la fuerza detrás de esos grupos. ¿Y qué es lo que hacen? Los viernes se juntaban en un hall, le dan un café, un tecito, y tú te puedes sentar y conversas con la gente, un espacio súper libre, un espacio seguro para esas personas, y ellos les ayudan a mejorar su idioma. Y eso surgió de una manera súper espontánea, sobre todo en la ciudad donde yo vivo, que es una ciudad súper multicultural, que tenemos dos universidades que son muy internacionales, pero también que es una ciudad de santuario, una de las primeras que se llama City of Sanctuary. Y eso es principalmente movilizado por la sociedad civil. Entonces yo creo que aquí nos falta también una sociedad civil mucho más organizada. Hay una sociedad de migrantes organizados muy fuerte.
Que algo que no se encuentra en todas partes, porque es difícil que los migrantes se asocien.
Yo creo que eso es muy importante acá en Chile. Pero también a los chilenos nos falta involucrarnos más como una sociedad civil de acogida importante que apoye la causa migrante y que también que nos ayudemos en la inclusión social y en la integración. Pero como te decía al principio, yo creo que nos falta una discusión de qué es lo que entendemos por integración acá. Porque en Inglaterra, en Europa, en general, en Estados Unidos se ha discutido mucho. Y nosotros tenemos que discutirlo desde acá, desde el sur. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por integración? Porque los modelos y las discusiones que se pasan allá no necesariamente son aplican parecidas acá.
Lo mismo que los modelos migratorios, que es la discusión en la que estamos hoy día. ¿Cuáles son los grupos que se ven más afectados por la discriminación en el Reino Unido? ¿Son los de países árabes?
Bueno, los de países árabes estigmatizados, la comunidad musulmana muy, muy fuerte y muy injustamente. Y también, bueno, las segundas generaciones, ponte tú, de familias indias y pakistaníes. Ha habido en los últimos 5 meses un aumento de los ataques de ácido en Londres a gente de ácido. Uh-huh. O sea, una cosa terrible.
Similar a los ataques de ácido que en existían, en India.
Claro,
en India no habían ataques de ácido.
Claro, pero del fondo de extremistas blancos y de terroristas blancos, yo lo llamaría, a gente de descendencia migrante. Eso ha pasado últimamente y es un tema muy preocupante. Está surgiendo un número increíblemente.
¿Y qué están haciendo las autoridades para poder, en cierto modo, evitar que esto siga continuando? ¿Hay políticas informativas?
Sí, bueno, ha surgido una campaña de qué hacer en caso de un ataque, cómo en el fondo que no se puede hacer nada, solamente aplicar agua. Ha habido un aumento del tema en los medios, porque ustedes saben que los medios tienen mucha incidencia, sí, en cómo entendemos las migraciones. Uh-huh. Entonces, cuando hay un ataque que se asocia a algún terrorista que puede o no ser musulmán, salen todos los periódicos, uh-huh, todas las alarmas y hablando de toda la comunidad musulmana. Cuando sale un ataque de una persona blanca a una persona migrante, aparecía así chiquitito, uh-huh, en un diario de manera pequeña. Ahora eso ha surgido más en los medios porque se dan cuenta que es un problema también. Claro. Entonces la discusión está. pero una discusión que todavía está ahí, va paralelo también con el proceso de negociación de Brexit. Entonces el ambiente es polarizado. Yo llevo viviendo allá 8 años. Uh-huh. A mí jamás, y claramente con esta cara de latina que la que me siento muy orgullosa
y ese
yo,
cabello espectacular, espectacular. Me encanta.
Claramente yo soy una migrante y soy muy orgullosa de eso. Yo tengo un acento que no voy a cambiar, que es el acento que tengo, y no me había pasado nunca un acto racista hasta este año, en que alguien se acercó a mí en un paradero y me empezó a interpelar de que por mi culpa ellos no tenían trabajo. Por mi culpa.
¿Y qué le respondiste?
Bueno, en realidad, mira,
no vale la pena.
No. No, yo lo quedé mirando y le dije, bueno, ¿cuál es su trabajo? Yo empecé a interpelarlo, porque pues, si puede hacer clases, que se venga conmigo y me ayude, ¿no? Que hagámoslo juntos. Pero yo creo que viene una cosa de mucha ignorancia, aunque yo no estoy de acuerdo eso cuando te dicen que la ignorancia, por ignorancia la gente es racista, porque tu ignorancia no puede ser la causa de mi opresión.
Exacto.
Entonces la ignorancia se tiene que curar con el conocimiento, no con la ignorancia.
Antes de preguntarte, porque extra micrófonos estábamos discutiendo y queríamos preguntarte también con el tema de las políticas migratorias en Brasil. Una pregunta súper teórica. La multiculturalidad, bueno, ya sabemos que existe varias culturas dentro de un... Pero esto de la interculturalidad es una utopía o sí pudiera existir una interculturalidad, esa mezcla ahí de... ¿Tú qué me puedes responder al respecto?
Yo creo que puede existir. Yo vivo en una casa intercultural. Mi marido es británico, yo soy chilena, comemos porotos como comemos fish and chips. Y nos funciona. Si a nosotros no funciona a nivel interno, y no veo por qué no pudiera funcionar en otros lugares. Hay una discusión sobre la multiculturalidad que dicen que no funcionó en Inglaterra. Y ha habido mucho debate sobre eso. Se está hablando ahora en Inglaterra de lo que se llama super diversity. Y es como la superdiversidad, que así vivimos en otras partes. Eso quiere decir, y a eso viene el tema de la integración. Uh-huh. Integración no es asimilación. No es que yo vuelva a Inglaterra y me vuelva All England Toffee. No tiene nada que ver con eso. Quiere decir que yo pueda adaptarme también a algunas culturas de ahí, pero mantenga mi propia identidad.
Correcto.
Quién yo soy. Y eso produce una fusión. Si todos hacemos eso, yo no veo por qué no podríamos vivir en paz. Yo soy una fan de la diversidad. Yo creo que diversidad nos hace más fuertes. No quiere decir que vamos a destruir, no se destruye mi cultura chilena, pero yo crezco y aprendo mucho más también, de, no solamente la cultura británica, de mis amigos iraníes, de mis amigos indios, de mis amigos pakistaníes.
Y así, etcétera, se construye un mundo mejor, porque además yo creo que deberíamos tener la capacidad de que al estar con otras culturas rescatemos lo bueno de esas culturas,
claro que sí,
y no quedarnos con lo malo. Entonces, creo que eso forma parte de la evolución.
Claro, yo estoy de acuerdo contigo. Nos vamos a seguir moviendo. Uh-huh. O sea, eso, la migración no va a parar. Nos construyan muros, nos agranden los mares, nos detengan, nos vamos a seguir moviendo. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? O nos encerramos todos en un metro cuadrado, que igual no vamos a saltar la valla.
Exacto.
O nos empezamos a integrar unos con otros y a conocer un poco más.
Marcia, política migratoria en Brasil, ¿cómo pudo negociar esa política migratoria en Brasil?
Eso les quería contar, me pareció muy interesante. Acabo de volver de Brasil, estuvimos en Buenos Aires, en Brasil, haciendo entrevistas para el proyecto que estoy trabajando, que se llama MICPROS, a todo esto, el proyecto de la Universidad de Sheffield, que también está con el European University Institute. Y estuvimos haciendo entrevistas y entrevistamos a la gente que escribió el proyecto de ley allá. Y ellos tuvieron una estrategia muy inteligente. Un senador puso el proyecto de ley, que lo escribió este caballero, un abogado, y paralelamente tuvieron un comité experto que también estaba trabajando un proyecto de ley que ya venía hace mucho tiempo. Ellos trabajaron a la par y se retroalimentaron. Correcto. Se pasaban información, se contaban que estaban en los proyectos, incluso el que redactó la ley del senador también era parte del comité experto.
¿Pero eran muy diferentes o no?
Era muy similar. Había una diferencia fundamental, que era la Autoridad Nacional de Migración, que ellos proponían. El comité experto proponía la creación de Autoridad Nacional de Migración, pero el Senado no puede crear institucionalidad. Entonces,
solo del Ejecutivo.
Solo el Ejecutivo, exactamente. Entonces tuvieron que sacar ese proyecto y lo negociaron. Fue terrible porque los expertos eran ceder algo importante al proyecto que ellos tenían. Pero sí lograron una sincronía en todos los otros aspectos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Se atrincheraron. Una vez que se consolidó el proyecto del senador, que después el senador se convirtió en canciller, y que digan que es un momento político difícil, era cuando Dilma estaba haciendo impeach. Entonces, era un momento difícil.
Claro.
Pero lograron atrincherarse. Entonces, por ejemplo, conversé con una asesora del PT, la asesora de migración. Y ella me decía, mira, nosotros en el PT estábamos todos de acuerdo con el proyecto, pero el proyecto era la oposición. Si nosotros decíamos que estábamos de acuerdo con el proyecto, no nos iban a apoyar porque estábamos siendo atacados. ¿Qué hicieron? Lo único que hicieron es que... no dijeron nada pero votaron a favor del proyecto. Toda la sociedad civil también estuvo a favor del proyecto. En el fondo, todos tuvieron un acuerdo para poder sacarlo adelante. Sí, el proyecto pasó y hubieron 19 vetos que son importantes. Y todavía se está gestionando la regularización de esa legislación. Pero como estrategia, tomar una opción política de todos apoyarlo de distintas maneras. Ya sea quedándote callado y no encender más el debate, votar efectivamente cuando el proyecto estaba en el Parlamento y generar presión para que se quedara ahí.
¿Y es una buena ley?
En muchos aspectos es, o sea, es mucho mejor que la que tenían de época de dictadura. Ahora, vetos importantes, uno que vetó el presidente es la amnistía, y eso es lo que me le duele más a las organizaciones sociales.
Claro.
Sin embargo, esos vetos todavía no están aprobados por el Congreso, entonces todavía hay una oportunidad más de luchar. El problema ahora es que el gobierno en Brasil también está muy debilitado, y hay riesgos que la regularización de la ley no sea beneficiosa. También ahí están manejándolo de manera estratégica. Lo hacemos ahora, esperamos a ver qué pasa con Temer. Entonces también están siendo mucho más estrategia en ese sentido y coordinados entre los ministerios, con la sociedad civil y también con otros intereses que están alrededor.
¿Has tenido oportunidad de revisar los proyectos que han circulado, tanto el proyecto que presentó Piñera el 2013 como los proyectos que han circulado de este gobierno?
He visto algunas versiones. Yo sé que no salió a la luz pública uno desde diciembre del año pasado, cuando se quedó en la CEGO. Y de ahí no he visto
otro. El de Piñera es el único que han presentado.
No, pero han salido varias versiones. De varias hecho, versiones, el que salió de la CEGO sí ha sido circulado públicamente. De hecho, lo filtró la Tercera en enero de este año.
Pero el último, porque supuestamente ha cambiado. En un momento.
O sea, el último no sé. Yo el último conozco el de marzo de este año.
Yo no he visto el de marzo.
¿Qué aspectos positivos rescata? ¿Es necesaria que ha sido tema, este Servicio Nacional de Migraciones?
Mire, yo he estado entrevistando a bastante gente. Es interesante que hay un consenso en algunas organizaciones y algunos miembros de la sociedad civil que un Servicio Nacional de Migración podría ser beneficioso porque crea institucionalidad y coordina de mejor manera. Y lo que otro que podría ser efectivo al momento de pedir financiamiento. Eso es lo que creen que podría ser mucho más fuerte que una secretaría dentro del Ministerio del Interior para poder pedir recursos. Por eso lo ven de esa manera, que puede ser estratégicamente bueno. Por otra parte, hay otros que dicen que no hay presupuesto, pero si tú miras las cifras y también los requerimientos que se hicieron a Hacienda, parece que el dinero estuviera ahí.
O sea, más que parece que el dinero estuviera. De hecho, extranjería recauda alrededor de 40.000 millones de pesos al año, y el proyecto de este servicio tiene un costo de 4.000, si no me equivoco, 4.000 millones.
Es un poco más, 4.000 es como lo que falta en el fondo, pero si tú miras el dinero que se ha entregado, el dinero que se está entregando también a las gobernaciones, en el fondo lo que faltaría es muy poco.
Sí, de hecho el programa de la DGI y el presupuesto de migraciones tiene completan más o menos la cifra.
Podrían completar la cifra. Ahora, eso lo que haría es que crearía un servicio un poco más autónoma, que podría tener más peso político, pero también un poco más de gestión. Y eso es lo que nos falta, la coordinación. A mí lo que me llamaba la atención es cómo dentro, y me llamó la atención la última vez que vine y ahora, son las diferencias intersectoriales. Y esas diferencias intersectoriales entre ministerios debilitan la propuesta de un proyecto de ley sólido.
Ahora bien, ¿por qué crees tú que ha habido tanto retraso en sacar esta nueva ley de migración?
¿Tema netamente político?
No, yo creo que es dos temas. Uno de que pasa en otros países a todo esto, que es las atribuciones. ¿Qué ministerios tienen ciertas atribuciones? Yo creo que es una pelea importante. Pasa en Argentina ahora, que el Ministerio de Seguridad quiere tener más poder, más control. Pasa en Brasil, entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Trabajo
y Inglaterra, Cancillería. ¿Cómo pasa?
No, en Inglaterra está todo concentrado en el home office. Entonces, en el fondo es más centralizado. Hay menos peleas. Hay peleas más políticas, pero yo veo que en América Latina es un tema de institucionalidad. Entonces hay un problema de gobernabilidad. Hay un problema de atribuciones y no solamente un tema político. El tema político es la polarización que hay ahora, es la visibilización del tema migratorio, pero un tema de gestión.
Y que, claro, ambos de diferentes sectores, los candidatos lo usan como también bandera,
claro que sí,
bandera política. Pero ¿tú crees que efectivamente es como lo decía Wilson, hay por falta de voluntad política?
Yo creo que hay un poco de falta de voluntad política, pero yo creo que también, por eso pienso que deberíamos ser más estratégicos, de decir, bueno, claramente hay un tema y queremos financiamiento y queremos poder, y si el tema migratorio se vuelve más relevante, hay más fondos involucrados y eso queda estructura en ciertos ministerios, pero deberíamos ser también más generosos para ir sobre esas demandas sectoriales por un tema de país y crear la ley de migración. Pero yo creo que es eso, yo creo que hay temas dentro de distintos ministerios que quieren atribuciones y que no han podido negociar esas atribuciones de manera correcta.
Oye, y el tema de las visas, que aquí nos encanta tener visas para todos, de que una la discusión está en que haya visas que sean múltiples, que puedan servir para distintas cosas, o que haya muchas visas, que para cada cosa distinta que uno quiera hacer hay una visa. ¿Cuál es el mejor camino? ¿O qué camino?
Según tu opinión, claro.
Depende de las visas. Ponte tú, si lo comparamos con el tema de Inglaterra, en Inglaterra hay muchas visas que son extremadamente caras y que son muy difíciles. Y ahí tú lo que terminas haciendo es que terminas poniendo otro nivel de precariedad a la gente también, y otro nivel de exclusión.
Claro.
O sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En mi caso yo tengo una visa de esposa. Si nosotros no tuviéramos cierta cantidad de dinero para mostrar, no podríamos estar juntos como matrimonio. Entonces, solamente eso quiere decir que también es un tema de clase, que claro, si tú tienes dinero, y eso qué quiere decir, que puedes pagar tus derechos, que no, entonces no somos todos ciudadanos de la misma manera, sino que depende de quién tiene dinero de cierta manera, pueden pagar ciertas cosas.
Bueno, lamentablemente creo que el mundo se ha manejado así durante muchos largos años.
Pero esa es la pregunta entonces.
Claro, no
cómo,
debería,
cómo,
pero...
qué tipo, pues, claro, y ahí tiene que ver el costo-beneficio. Si hay múltiples visas, ¿cuál es el beneficio de eso? ¿Es un tema de gestión? ¿Beneficia en qué sentido? ¿Para quién? ¿Hace más eficiente la tramitación de esas visas? ¿Lo hace más barato también? Yo creo que esas son las preguntas que hay que responder antes de saber qué tipo de multiplicidad de visas que queremos.
Oye, tengo que hacer una corrección, que lo están escuchando al aire. Yo me comí un cero del presupuesto, porque el presupuesto de la Nación...
Te dije, eran 44
millones. Vienen miles de millones. El Servicio Nacional cuesta 23 mil millones de pesos.
Mucho.
Y ese 4.000 que tú hablabas, en el fondo, es lo que se está, lo que falta.
Y hoy día extranjería gasta 18.000 en...
En este momento.
18.000 millones en funciones. Y al año recauda 26.000 millones de pesos.
Gracias por esa aclaración.
No, que hay que agradecer.
Un dato chico.
No aclararon.
No aclararon.
Por eso es bueno estar en línea.
Nos tenemos que despedir lastimosamente.
No, muchísimas gracias por haberme invitado.
Que no había experto de migración y aquí está una...
No, pues ella fue la que dijo que...
No, yo no dije eso. Yo dije que hay que ser humildes con la experticia.
Yo lo que
manifesté fue que por aquí han pasado muchos expertos. Sí. Nada más que
pero
eso.
De verdad me he sentido muy a gusto con ella, porque se ve que maneja el tema, que lo ha estudiado y que realmente conoce todas las aristas del tema, y eso se agradece. Porque
nada, seguimos estudiando y investigando, hay que seguir investigando, invitamos a todos los colegas a que sigan haciendo investigaciones, a ustedes que sigan promoviendo, y cuando necesiten siempre estamos aquí.
Y acá, y más en Chile, que estamos con la migración en pañales. Gracias.
Sí. Gracias a ustedes por la invitación.
Marcia.
Muchas gracias.
Chao.
Ya regresamos con la cartelera cultural.
De vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas. Nos pasea por las calles en volandas y los sentidos en buenas manos. Se hace de nuestra medida, toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera. Y uno es feliz como un niño cuando sale de la escuela. De vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella a escena. De vez en cuando la vida se nos brinda en cueros y nos regala un sueño tan escurridizo que hay que andarlo de puntillas por no romper el hechizo.
Ahí escuchábamos la canción De vez en cuando la vida, del genio catalán Jean-Manuel Serrat. El tema es parte de Cada loco con su tema, título del 17º disco del cantautor. Todos los temas del disco, letra y música, fueron compuestos por Jean Manuel Serrat.
La música del mundo en el sur del mundo. Estamos a todo color.
Y la música de cortina es porque ya lleva Cristina Bastidas. Cristina Bastidas con la cartelera cultural. Cristina.
Bueno, así es, Wilson. Vamos a partir con la cartelera cultural.
Diga.
La puso nerviosa a Charlie.
Es el frío, se le entumió la lengua, diga.
No. Bueno. Volvemos a comenzar. Eso es para que se den cuenta que estamos al aire. Sí, okay.
No,
en vivo y directo, exacto. Okay. Oído al tambor. Los estudiantes del tercer semestre de las carreras técnicas de comunicaciones y relaciones públicas presentan Expo Latina Cultural, Gente y Tradiciones. Mañana sábado 12 de agosto a partir de las 10 de la mañana. ¿En dónde? En la sede bus del barrio universitario, que está en Ejército 49, Santiago Centro. Habrá gastronomía, bailes, folclor, costumbre y otros. Los países que van a participar son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela y Chile.
Esto es en el AYEP.
Esto es exacto en el AYEP. También mañana 12 de agosto a partir de las 21:30 horas estará tocando en la noche el grupo Arpa Ecuatro y Llano, para los que les guste la música colombo-venezolana.
Como cosa rara.
Porque hay mucha gente colombiana y venezolana que está llegando, así que bueno, hay que decirlo.
No le haga bullying.
Tiene que ir a pasarle la factura.
Sí, al grupo, sí. Y también mañana hay grupos de rock que se presentan en Bellavista 022, que se llama Sin Efectivo, Brian Duque y Mateus Solista. Esto es en Bellavista 022, mañana 12 de agosto, a partir de las 9. Para el domingo 13 de agosto, La Voz Colombiana en Chile organiza el evento cultural y gastronómico Colombia-Chile, desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas en el Liceo Manuel Barros Borgoño. La dirección, San Diego 1547, que queda en Santiago Centro. El acto central será a las 16 horas y la entrada es completamente gratuita. Y también hay que decirlo, el domingo 13 de agosto se celebrará la fiesta de independencia del Ecuador en la parroquia latinoamericana, que queda en la avenida Bustamante 180, y esto lo organiza e invita a la misma embajada del Ecuador, el CEUSH y la parroquia latinoamericana. Se va a iniciar a las 13 horas con una misa para luego continuar con una muestra gastronómica y cultural. Y por último, para el lunes 28 de agosto va a haber una muestra de cine y video indígena sobre los pueblos originarios del mundo. A las 18:30 horas en Bandera 361, esquina Compañía, Metro Plaza de Armas.
¿Cómo se dice Cristina en Venezuela cuando alguien lo deja esperando a uno? En Colombia me dejaron plantado, me dejaron con los crespos hechos. Acá en Chile, ¿cómo se dice?
Allá también, mira.
Plantado.
Puede ser, mira, me dejaron el pelero o me dejaron como vestida novia. Vestida alborotada.
Bueno, como vestida novia nos dejó Paulina Núñez, que la teníamos...
Sí, estaba en una reunión la diputada, no pudo salir, pero esperamos tenerla acá en los estudios la próxima semana para conversar.
Ah, va a venir.
Vamos a tratar de que venga.
Para resarcir el... La espera.
Para poder conversar con ella y hablar un poco de la interpelación al ministro del Interior y del tema de migraciones, que es el motivo principal de esta
interpelación. Para que no nos deje con los crespos hechos. Nos vamos.
¿Nos vemos dentro de cuántos días?
Dentro de 8 días nos vemos.
¿Cómo 8 días? Yo cuento 7.
En un
7.
Capítulo más de Chile a todo color a través de Radio Universidad de Chile 102.5.
Nos queda un minuto, usted se está adelantando.
¿Y tú por qué ya te quiere? Claro, porque la señora está afuera, por eso ya se quiere ir rapidito.
Lo que pasa es que mi amigo allá en el vidrio también nos
está
despidiendo.
¿Cómo
nos está
diciendo que un minuto?
Todavía queda un minuto, ¿verdad? No, ya usted se quiere ir a cenar, yo sé, ya como es viernes, ¿verdad? Quiere irse de rumba.
Es que con tanta...
Con tanta pelea pasó el minuto.
Bueno, yo me voy a ir a comer un plato caliente para este frío. ¿Qué me recomienda? ¿Un plato chileno?
Una cazuela de pava. Una cazuela de pava.
Y porotos con riendo también es rico.
Pero un poquito pesado para...
Es verdad.
O sea, yo no sé qué va a terminar su noche. Depende para dónde va su noche. Pero si su noche va a terminar en casa viendo películas...
Pelis, con este frío.
La cazuela.
Sean felices, muchas gracias por estar
con
nosotros.
Gracias, chicos.
Chao, nos vemos.
Aquí termina Chile a todo color, un programa de radio coproducido por Revista Sur.cl y Chile Ajeno Producciones.